Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Saludos amigos, sean bienvenidos todos a nuestro programa Al Duro y Sin Guantes, con noticias, comentarios, entrevistas y, por supuesto, lo último de las grandes ligas de béisbol, la NBA, el boxeo profesional. También estaremos hablando de un nuevo récord en España, en triple salto, un gran prospecto del atletismo cubano, el fútbol, el soccer, el balompié. Estaremos hablando, como dice Pepito Lacayo, quien hoy se está tomando el día libre. Como siempre, me acompaña como productor el señor de Puerto Rico. Señores, la isla bella del encanto a todos. Nos encanta Puerto Rico, José Valois, el ingeniero de sonido, el muchachito de Moa y la parte central de Cuba, Danielito Fuentes Cortés. Y bueno, hoy tendremos el placer de charlar, de dialogar en la segunda media hora con respecto a la gran final de la NBA entre los Guerreros y los Celtics con Juanito Pendaz. Pero antes vamos a hablar durante buen tiempo, porque este programa dura alrededor de 57 minutos con un señor que conoce mucho del béisbol cubano, del béisbol internacional, de las grandes ligas, pero sobre todo fiel seguidor del equipo de Detroit. Una novena que ganó su última serie mundial ayer, señores. Fue en octubre del año 1984, cuando Bárbaro Garvey, como miembro del equipo de Detroit, ganó la última serie mundial. 2012 fue un año un poco triste para los seguidores de los Tigres, porque perdieron en contra de todos los pronósticos contra el equipo de los Gigantes de San Francisco. Así que, señores, ¿qué les parece si ya nos vamos con un breve resumen de lo que ocurrió ayer lunes en la continuación de las Grandes Ligas de Béisbol y lo que pudiera pasar en la jornada de hoy martes? Adelante, Valois y el Junior.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Señores, anoche en la jornada de lunes, en un encuentro que concluyó en las primeras horas de la madrugada de hoy martes en la costa este de Estados Unidos y, por qué no, en Cubita la Bella, el muchacho venezolano Eduardo Escobar conectó sencillo, doble, triple jonrón, o sea, completó su primer ciclo en Grandes Ligas, lo que se conoce en Cuba como la escalera, ¿no? Y el equipo de los Mex, con Carlos Carrasco en el montículo, derrotó 11-5 a los Padres en la ciudad de San Diego. Y por esta última novena, el cubano-americano Eric Hosmer, jugando ahí en primera base, se fue de 4-0 y bajó su promedio ofensivo a 290. Una gran labor de Carrasco, quien llegó a 7 victorias, solamente de una derrota con los Mex. Lanzó 7 entradas, ponchó a 10 bateadores, le hicieron 2 carreras. Sin embargo, su promedio sigue siendo inferior a las 4 carreras, 3.52. Almora Jr., muy bien anoche, el cubanito de acá del sur de la Florida. Almora Jr. anoche disparó un sencillo, impulsó una, batea 306, y bueno, ahí con Hunter Green, ese gran prospecto del montículo de los Rojos, el Cincinnati finalmente le ganó por la vía de la lechada 7-0 al equipo de Arizona. Por su parte, Jordan Álvarez se fue de 4-0, Yuli Gurriel de 4-0, de 3-0. Sin embargo, el Houston no pudo lograr victoria ante los Marineros de Seattle. Perdió 7-4 gracias a una gran ofensiva del jardinero central Rodríguez, que impulsó 2-4 de rally. El receptor se fue de 4-2 con 4 impulsadas y una carrera anotada, pese a que batea solamente 169 rally, que conectó su quinto jonrón en la actual temporada de las Grandes Ligas de béisbol. Y bueno, en el otro partido, el Toronto dispuso 8-0 del equipo de los Reales del Kansas City. Y aquí el Junior, Lourdes Gurriel Jr., jugando en el field, después lo pusieron ahí brevemente en primera base, conectó al menos dos sencillos, anotó una, se fue oficialmente 4-2, aumentó a 253, reitero, en el triunfo del Toronto, 8-0 ante los Reales del Kansas City. Y bueno, este encuentro, Vladimir Guerrero Jr. disparó su jonrón número 13 de la temporada. Anoche no jugó Kiki Hernández, el cubano boricua del equipo de los Medias Rojas, sin embargo lo hizo Julito Martínez. Se fue de 3-2, había descansado en la jornada dominical. Anoche Julito disparó un sencillo, su doble número 19, recibió un boleto, batea 3.58, es líder de bateo en todas las Grandes Ligas, y el Boston con esa impulsada de Vázquez, el receptor, le ganó 1-0 a los angelinos. Michael Wacha se adjudicó su cuarto éxito de la campaña con solamente una derrota, y Noah Syndergaard perdió su cuarto encuentro con la misma cifra de victorias. Hoy martes, en la continuación de las Grandes Ligas de béisbol, veremos en acción a dos lanzadores cubano-americanos. Carlos Rodón, zurdo del equipo de los Gigantes de San Francisco, estará lanzando hoy martes a las 9:45 de la noche hora de Cuba en San Francisco, allá en la Bahía, contra Germán Márquez y el equipo de los Rockies de Colorado del cubano Candelita Iglesias, que está muy bien, con un promedio ofensivo superior a los 300. Y Alex Manoa, de acá del sur de la Florida, un cubano americano, que estará hoy martes en el Montículo por el Toronto a las 8:10 de la noche hora de Cuba contra los Reales del Kansas City. Mañana veremos en acción a Néstor Cortés, pero es un tema que voy a dejar para mañana miércoles, en tempranito de mañana, y por supuesto durante la programación deportiva del día y también en Alduro y Sin Guantes de mañana miércoles. Bueno, señores, ayer pocos partidos en las Grandes Ligas de béisbol, y tras estos últimos encuentros, bueno, el equipo de los Yankees se mantiene viento en popa y a toda vela. Nueva York ha ganado sus últimos 6 partidos en forma consecutiva y se mantiene en primer lugar en la división del este de la Liga Americana, con el mejor récord en todas las Grandes Ligas. Es el único equipo que acumula 39 triunfos, porque los Mets, que ganó anoche, llegó a 38 con 19 derrotas. Los Yankees tiene 39 y solamente 15 fracasos, para un porcentaje de 722. Después vamos a hablar de la tabla de posiciones de la Liga Americana, de la Liga Nacional, pero vamos a saludar, señores, ahí en el Vedado, era casi vecino mío, en la capital cubana, Omar Tigres. Tigres porque es fanático del Detroit. Así que buenos días, buenas tardes, buenas noches, Omar. Bienvenido aquí a Duri Sin Guantes de nuevo.
Lo propio, Demio, lo propio. Un abrazo para ti, para el equipo, para toda la rotación que participa en el programa, y también para un señor que nos escucha desde Camagüey, que se llama Yoro, que también simpatiza mucho con el programa y con nosotros, y bueno, le mando un abrazo igual.
Un abrazo, un saludo para todos ahí en La Habana, en el Vedado, en Camagüey, a este señor que tú mencionaste. Mucha lluvia hoy martes por ahí, ¿verdad?
Bueno, aquí en La Habana no, un poquito por la mañana, ahora hay sol, no está lloviendo, el día estuvo bastante nublado, pero bueno, no ha parado de llover, esto ha sido prácticamente un diluvio lo que ha sucedido, y ha provocado muchos desastres y situaciones.
Bueno, la lluvia siempre es bienvenida por la situación de,
por supuesto,
de la tierra, de los árboles, las frutas, pero tampoco así como ocurrió últimamente en La Habana, que hubo inundaciones también aquí en el sur de la Florida, y ahora sí, también, bueno, en Matanzas, que está lloviendo mucho en la zona esa de Cárdenas, de Varadero, de la capital yumurina, pero no tanto, ¿verdad? Y siempre mayo y junio son meses donde llueve mucho en el Caribe, en Centroamérica y también acá en la parte sur del estado de la Florida.
Exactamente, sí. Esto parece que va a ser una temporada muy activa en lo que se refiere a eventos meteorológicos. Vamos a ver. qué tal Cuba estará este año, pero parece un poco peligroso la situación. Vamos a ver.
Que mejore todo y que no ocurran tantas cosas malas ahí en la situación que hay en la capital cubana. Bueno, ya iba a comenzar el partido entre los vigilantes y los guardianes. Está un poco demorado este partido, pero el resto de la programación: Arizona contra el Cincinnati, 6:40 de la tarde. Los Marlins recibiendo aquí en Miami al equipo de Washington, la capital de Estados Unidos. Los Cachorritos contra el Baltimore. Detroit contra los Piratas, visitando las montañas ahí en el estado de Pensilvania. Me encanta esa zona ahí de Pittsburgh. Cardenales contra Tampa. Y bueno, los Vigilantes ante los Guardianes. El equipo de Oakland frente a los Bravos. Un partido interliga o series interligas. Yankees contra los Mellizos en Minnesota, en Minneapolis. Los Dodgers contra los Medias Blancas en Chicago. Filadelfia, que estará jugando contra los Cerveceros en Milwaukee. Seattle contra los Astros en Houston. Y bueno, el equipo del Toronto, que estará jugando contra los Reales. Boston ante los Angelinos. Los Mets contra los Padres. Y en el último partido, que debe comenzar 9:45 de la noche de Cuba, los Rockies visitando a San Francisco allá en la Bahía. Bueno, ¿qué te parece la labor de los últimos cubanos en las grandes ligas de béisbol y ese gran contrato, Omar, que se hizo de forma oficial ayer lunes? Ese contratico, ¿no?, que le han dado al tunerito Jordan Álvarez por 6 años, no es contrato, es más bien la extensión de su contrato con el Houston, porque no lo dejaron llegar a la agencia libre, ni tan siquiera al arbitraje salarial, que es en el quinto o sexto año, ¿no? Pero esta extensión es muy buena. 115 millones, es mucho dinero ahí en La Habana, ¿verdad, Omar?
No, no, Emilio, con eso compro el veado completo. No, verdaderamente esa extensión está muy bien merecida. Jordan es uno de los grandes jugadores cubanos en estos momentos, con un poder descomunal, casi comparado con Big Papi,
sí,
un peloterazo, y verdaderamente se lo merece. El Houston fue inteligente, no lo deja llegar a pedir más dinero, como está pasando con el caso de Aaron Judge, que los Yankees van a tener que pagar bien, 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 porque ese muchacho está este año para ganar el MVP y no acaban de ponerse de acuerdo en un contrato. Veremos qué va a pasar con él, si se va a otro equipo o se mantiene con los Yankees.
Sí, ya le ofrecieron un contrato, extensión de su contrato con los Yankees por casi 300 millones, pero el muchacho, o más bien su abogado, su representante, su agente, no lo aceptó. Yo creo que al final van a lograr buen contrato, quizás. ¿Qué otro equipo le puede dar 300 y pico millones? Solamente hay 3 o 4 más.
Sí, están, puede ser los Angelinos, puede ser Boston,
San Diego, los Dodgers.
Puede ser San Diego, los Dodgers. Puede haber un equipo misterioso siempre. Tú sabes que siempre hay un equipo misterioso que nadie. Me recuerdo Prince Fielder cuando se hizo agente libre, como sí. Detroit apareció y le hizo el contrato muy muy bien pagado.
Sí, eso fue de que después de tener una temporada fabulosa. Y su papá, Cecil Fielder, que había sido descartado de las grandes ligas, fue a jugar a Japón, le fue muy bien allá en Japón, y bueno, regresó a las grandes ligas, y en su regreso conectó un año 50 jonrones. Físicamente se parece mucho Prince, su hijo, y Cecil Fielder, que precisamente jugó con tu equipo, ¿no?
Sí, no, y lo llevaba cuando niño al Tiger Stadium, y ya de niño daba jonrones en Tiger Stadium.
Sí. Es una pena, es una lástima que el muchacho se lesionó, sí, que no pudo seguir jugando porque quedó un contrato pendiente con el equipo de los vigilantes de Texas, ¿no es así?
Exactamente,
fue algo doloroso porque de verdad que no podía prácticamente caminar Prince Fielder.
Sí, muy penoso esa lesión. Él verdaderamente pudiera haber conectado mucho honrón en su carrera, tenía un poder descomunal. Lastimosamente, tuvo que salir de juego, pero así todo dejó buenos números.
Sí. Bueno, su padre, Cecil Fielder, fue contratado por el Detroit en el año 90, cuando había jugado en el año 89, ¿no? Con
Toronto.
Sí. Bueno, estuvo en el Toronto con el 88, pero sí, después se fue brevemente a Japón. Exacto. Y bueno, tuvo un fabuloso año y de ahí lo contrató el equipo de Detroit, que a propósito, en su primera temporada con los Tigres, ya decía que había conectado 50 jonrones, terminó con 51 bambinazos, 132 impulsadas, pero fue líder en ponche con 182. pero tuvo un gran año con el equipo de Detroit en 1990. Esto fue 6 años después de que Bárbaro Garvey ganó la última Serie Mundial con Detroit en el año 84.
Sí, Barbarito, yo lo vi jugar aquí muchas veces, aquí en el latinoamericano, lo vi jugar.
Sí, ¿no? Fue Champion Bat en la Serie Nacional 78-79. Ahora, sí. El hijo de Cecil Fielder, Prince, como decía, lamentablemente se retiró, se tuvo que retirar muy joven, con apenas 32 años y pico, cuando terminó ese contrato con Texas. No lo terminó, pero bueno, físicamente no estaba bien, porque su contrato en realidad debió finalizar en el 2020. Debió ganar del 18 al 20, 24 millones por cada una de esas temporadas. Había ganado la misma cifra, 24 millones, tanto en el 14 como hasta el 17, ¿no? Ese contrato fabuloso terminó al fin ganando 248 millones de dólares en su carrera. Y estamos hablando de un pelotero que tenía, pese a ser un poco gordito, ¿no?
Sí, sí.
Tenía tremenda fuerza Cecil Fielder. Y en sus años saludables logró jugar 4 años, 162 partidos. Eso es cuando sí. Cecil no tenía, o sea, cuando Prince no tenía ningún problema.
Jugaba con Milwaukee cuando eso.
En esa época estaba con Milwaukee, comenzó con los cerveceros en el 2005. Y bueno, estuvo con tu equipo de Detroit brevemente, al menos estuvo un par de años ahí en el 12 y el 13, ¿no? Que fue el Juego de las Estrellas.
Sí, fue a la Serie Mundial también, en 2012.
Sí, sí. Qué clase Serie Mundial, señores, con ese equipo de Detroit que metía miedo, año en el cual, bueno, Prince disparó 30 jonrones, impulsó más de 100 carreras, y pensar que el equipo de Detroit, señores, iba a perder la Serie Mundial contra los Gigantes era increíble. Y bueno, en ese equipo de Detroit estaba un cubanito, Al Ávila, que básicamente fue el receptor. En esa época estaba muy joven Al Ávila, estaba Fielder, Omar Infante, Peralta, estaba Miguelito Cabrera comenzando prácticamente ahí. Estaba Austin Jackson, Delmon Young, pero si te pones a ver a jugadores que no eran regulares, ¿no? Como Santiago, como Quinton Berry, como Abisael García, sí. Ese equipo metía miedo. Y si te vas para el picheo, Verlander, Scherzer, Rick Porcello, Foster, Drew Smiley, Aníbal Sánchez, el venezolano. O sea, tenía un equipo con Valverde, con Joaquín Benoit para ganar la Serie Mundial con Dotel, que cada vez que iba un equipo que ya a última hora ganaba la Serie Mundial, ¿no es así?
Ciertamente, Demio. Fíjate que casi toda esa rotación después ganó anillo de Serie Mundial con otros equipos.
Así mismo, cierto.
Una cosa increíble. Pero bueno, es el destino de las cosas, de la vida. Ya llegarán tiempos mejores. En este momento, Ávila es gerente general, padre de Alex.
Sí.
De Detroit.
Lleva buen tiempo ya.
Sí, lleva tiempo.
Ya la gente le está pidiendo resultados.
Sí, exacto. Los fanáticos en Detroit no están felices con él porque, tú sabes, a veces los cambios que tú buscas no dan resultado. Entonces, el dueño le hizo una extensión de 6 años a él. Quiere decir que por lo menos el dueño simpatiza con el trabajo que él ha hecho.
Sí.
Pero en redes sociales, la fanaticada en Detroit no quiere que siga ahí como gerente general. Claro, porque cuando tú no ganas, alguien tiene que cargarla con las culpas, ¿entiendes?
Sí, sí. No, pero ya son muchos años sin ganar. Con Dombrowski, y bueno, ya unas décadas, señores, ahí al Ávila. Y después que le dieron ese contrato a Cabrerita, no ha pasado nada.
Que por cierto está muy bien Miguel Cabrera.
Sí, está entre los primeros en bateo, sí.
Increíblemente es el mejor bateador en Detroit, con 39 años.
Así mismo. Bueno, mantente ahí porque vamos a hablar de un gran deporte que noviembre y diciembre va a ser historia. El fútbol soccer. Omar, es increíble que por segunda vez en forma consecutiva la selección italiana de fútbol no va a estar presente en un campeonato mundial, ni en el 2018, ni ahora en el 2020. Sin embargo, ya comenzó el partido hoy martes por la noche allá en Italia. Hay 6 horas de diferencia con respecto a Cuba, la costa este de Estados Unidos, en la Liga de las Naciones, Italia con Hungría. Y bueno, Italia al menos marcó un gol. Se está jugando ya el minuto 34. Gana Italia 1-0 a Hungría. Esto después que en la finalísima de América contra Europa, recientemente perdió Italia contra Argentina y bueno, empató como local ante Alemania en el debut de esta Liga de las Naciones. Una selección de Italia que busca realmente para sus parciales buscar un poco más de confianza en este proyecto de Roberto Mancini. Necesita Italia mejorar porque con la expansión a 48 equipos o 48 selecciones para el Mundial de México, Canadá y Estados Unidos, dentro de 4 años, ahí sí Italia va a estar, ¿no es así?
Sí, claro, es una pena Italia. Italia siempre ha estado en la vanguardia del fútbol mundial. Sinceramente, es una pena.
Sí, algo increíble, señores. A mí me encanta Italia, me encanta su gente, sí, su comida, un país bello, pero es increíble que Italia, señores, no va a estar presente en este campeonato mundial de fútbol. Bueno, a propósito, ayer lunes, varios partidos amistosos a nivel internacional. Brasil derrotó a Japón, 1-0, tremendo encuentro. Esto fue en Tokio. ¿Sabe cuántos fueron ahí ayer a ver este partido, Omar? 63,000 fanáticos. Y hoy, bueno, este tema lo vamos a abordar en boxeo. Hoy un gran cartel de boxeo en Japón y lleno total. Pero en el tema del boxeo vamos a ampliarlo. Y Chile, que perdió ayer lunes contra Corea del Sur, 2-0. Esto fue en la ciudad de Daejeon. En la Liga Profesional de Argentina, bueno, la victoria del Juniors, Argentinos Junior contra el equipo de Aldo Bisi. Y bueno, en la Liga de las Naciones de la UEFA, el equipo de Letonia que derrotó a Liechtenstein. Andorra que igualó contra Moldavia. Y bueno, el encuentro fue cancelado, como todos conocen, por la situación de la agresión de Rusia a Ucrania. Están suspendidas las federaciones de ese país de Rusia. Y bueno, Rusia no pudo jugar contra el equipo de Israel. Y Kazajistán, que derrotó a Eslovaquia 1-0. Y la victoria de Dinamarca ante Austria 2-1. En la Liga de las Naciones de la CONCACAF, o sea, de acá del área, ayer lunes un total de 7 partidos. Y bueno, Honduras perdió un gran encuentro contra el equipo de Curazao. Y Bahamas, que sucumbió en su encuentro ante Trinidad y Tobago 1-0. Y Aruba, que básicamente goleó al equipo de San Martín, encuentro entre pequeñas islas acá en el Caribe, 3-0. En la jornada de hoy martes, bueno, una buena cifra de partidos en la Liga de las Naciones, Rumanía contra Bosnia y Herzegovina. Alemania estará jugando contra Inglaterra, está jugando ahora mismo, Hungría que pierde ante Italia y bueno, Lituania que también está jugando en estos momentos contra el equipo de Turquía. Ya finalizó el partido entre Finlandia, el país nórdico, le ganó a Montenegro 2-0. Y bueno, Bermuda que estará jugando a las 4 de la tarde, o sea, está jugando Bermuda contra Guyana y Haití ante el equipo de Montserrat, pero recuerden que este programa se graba de 3 a 4 de la tarde y ya cuando salgamos a las 6 de la tarde ya la inmensa mayoría de estos partidos ya concluyeron. Pero por la noche a las 9 Surinam estará recibiendo al equipo de Jamaica y a las 7 de la noche El Salvador contra el equipo de Granada. ¿Qué te parece, campeón Omar Tigres? Para que comentes sobre el boxeo, ¿qué te parece si nos vamos al deporte de los puños?
Ok.
Así que adelante el Junior y también Joseito Balois. Bueno, Omar, como señalé ayer, mucha asistencia de público al partido de fútbol en Japón, 63,000 fanáticos, pero hoy lleno total en la arena donde se realizó este gran cartel de boxeo profesional en la ciudad de Saitama, la Super Arena. Vimos la pelea a través de la pequeña pantalla. Nonito Donaire, un gran filipino, fue campeón mundial en 3 divisiones. El hombre que perdió aquel combate contra Guillermo Rigondeaux, pero hoy le tocó enfrentarse contra, para mí, uno de los mejores 10 boxeadores del mundo libra por libra en la actualidad. Naoya Inoue, un muchacho muy joven todavía, que está invicto, ha ganado 23 peleas, de ellas 20 por la vía rápida, y logró una gran victoria por nocaut. En el primer round le conectó una derecha cortica a la cara del filipino, cayó sentado, el referí le hizo conteo de protección, y bueno, después el propio árbitro, ¿no?, Michael Griffin, detuvo la pelea al minuto y 24 segundos del segundo round, cuando Naoya derribó con un gancho de derecha al filipino. Se cayó, se paró rápidamente, se mantuvo en pie, y en una esquina, en la esquina azul, le fue encima Naoya el nipón, y con una combinación de golpes que terminó con su izquierda, puso malas condiciones al filipino, y bueno, finalmente Michael Griffin, el referee, detuvo el combate. Por lo tanto, el filipino perdió, ganó el nipón, y bueno, se mantuvo como campeón mundial de dos organismos que él tenía, de la Asociación Mundial y de la Federación Internacional, y le quitó el título del Consejo Mundial de Boxeo al filipino Nonito Donaire. ¿Qué has escuchado hablar de él, no? De Donaire, sí, un veterano.
Sí, cómo no, cómo no. No he podido ver la pelea, ya la veré un poquito más adelante. Lo que sí puedo decirte, Demio, que los japoneses son exquisitos cuando se trata de eventos de envergadura deportiva, tanto como en la música igual. Si dan un concierto de rock, Japón llena el estadio.
Sí.
Si va un buen juego de béisbol, Japón llena el estadio. Los japoneses son exquisitos.
Sí.
La verdad.
Bueno, está en esta división de Naoya Inoue. Hay un grupo grandísimo de grandes peleadores. Aquí está dentro de Box Record, ¿no?, que es la compañía encargada de llevar el récord de los púgiles a nivel global, no solamente profesional, sino también a nivel amateur. Aquí en esta división de las 118 libras aparece décimo el cubano que le ganó al propio Donaire, ¿no?, Guillermo Rigondot, con récord de 20 victorias, 3 derrotas. Lamentablemente perdió en forma consecutiva con dos filipinos, perdió su invicto contra un gran ucraniano, Lomachenko, quien había sido, al igual que Rigondot, bicampeón olímpico, pero yo creo que ya Rigondot ya tiene, va 41 años, va para 42, no lo vimos muy bien en su último combate. Yo creo que ya debe estar pensando en un futuro no muy lejano colgar los guantes, porque ya hizo bastante, ¿verdad, Omar?
Sí,
bicampeón olímpico. A nivel amateur logró archivar más de 100 victorias en forma consecutiva. Yo recuerdo que uno de los últimos en llegar a 100 triunfos en forma consecutiva, y esa cadena se detuvo en 101, fue Leonardo Martínez Fiz,
sí.
Un gran prospecto en los años 80 del boxeo cubano en la división superpesada. Yo recuerdo incluso que representó a Cuba con apenas 18 años recién cumplidos en el Campeonato Mundial Juvenil de La Habana, ahí en el Coliseo, en 1987, y arrasó con todo el mundo. Y al siguiente año, bueno, 2 años después, llegó a tener 101 victorias en forma consecutiva Martínez Fiz de Camagüey, pero en el Campeonato Nacional Playa Girón, efectuado en enero del 89 en Guantánamo, yo estaba presente ahí cubriendo el evento para la televisión cubana, ganando la pelea a Ramón Lórez, un zurdo de alguien que era incómodo, sí, altísimo como él, no, delgado pero alto, espigado, sí, ganando la pelea a Martínez Fiz, trató de conectarle un directo de derecha a la cara de Ramón Lórez, el zurdo urguinero, y tuvo una luxación en su brazo de derecho, y básicamente estuvo sin combatir durante un año y pico. Y por lo tanto, ahí se le quedó el récord, ¿no? 101 victorias en forma consecutiva para Martínez Fiz. Pero este muchacho impresiona, Inoue, ¿no? No es así, el nipón. Creo que yo estaba viendo la división de 118, y 122, que en la división inmediata superior, que quizás suba ese peso en futuro, yo creo que le va a pasar la mano a todo el mundo, porque este chiquito nipón, yo creo que actualmente en los próximos 3 o 4 años no hay quien le gane ni en 118, y si se va para 122 tampoco.
Exactamente, coincido contigo, así mismo va a ser, no cabe duda de eso.
Sí, bueno, 6 cubanos combatieron recientemente en Aguas Calientes, ganaron todos. Billy, sí, sí. El Niño Rodríguez, es de ahí, de la capital cubana, debió combatir el último domingo en Argentina, viajó hasta Argentina con su entrenador, pero el púgil de Buenos Aires se pasó, había impactado el combate a 108 libras, no hizo el peso corporal, y por lo tanto Billy Rodríguez no pudo debutar a nivel profesional. Omar, mantente ahí, porque vamos a hacer una breve pausa aquí en Al Duro y Sin Guantes, pero regresamos en un par de minuticos. Así que una pausa y estaremos de vuelta.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 2 de la tarde el partido entre los Marlins de Miami y los Astros de Houston.
Soy Lourdes Gurriel.
Joven y Elías.
Alan Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este domingo 2 p.m. Marlins versus Astros. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Mis amigos, estamos de regreso aquí en Al Duro y Sin Guantes y vamos a tocar brevemente, antes de pasar a Juanito Pendaz y seguir hablando con nuestro invitado, ¿no?, Omar Tigres, desde El Vedado, en la capital cubana, que van a abordar el tema de la NBA al final del béisbol. Bueno, hablar de algo que se quedó pendiente ayer, porque esta semana, señores, hasta este domingo, el serbio Novak Djokovic va a estar disfrutando del primer lugar del escalafón mundial por última vez, o sea, en estos momentos, ¿no? Porque ya a partir del próximo lunes a las 2:01 de la madrugada, el nuevo líder del ranking mundial de la ATP será el ruso Daniil Medvedev, seguido por Zverev, un alemán ruso. En tercero, del primero al tercero, pasará Djokovic y, bueno, Nadal. que acaba de ganar, yo diría hace pocas horas, el torneo abierto Roland Garros en París, Francia. Bueno, está cuarto lugar. Y el español Carlos Alcaraz, que será séptimo a partir de el lunes de la próxima semana. Bueno, mis amigos, ¿qué les parece si ya pasamos al tema fuerte del día? La gran final de la NBA. Bueno, mis amigos, vamos a hablar de la NBA para que Juanito se dé banquete, Juan, junto a Omar Tigres, porque el primer campeón de lo que se conocía como la BAA, o sea, Asociación Atlética de Baloncesto, ¿no? En la década de los años 40, Filadelfia ganó el primer título. Y en cuanto a coronas de la NBA, el primer campeón fue los Lakers, pero en Minneapolis, ahí en Minnesota, ¿no? Y bueno, en los últimos años hemos visto la presencia ahí de los guerreros de Golden State, que ganaron en el 2015, 2016, 17, y bueno, han hecho historia, ¿no? Todos estos años han estado en 6 de 8 finales, con la excepción del 2020, cuando el equipo de los Lakers derrotó al Miami Heat en 4-2. Y bueno, el año pasado Milwaukee, que le ganó al equipo de los Soles, ¿no? Este año muchos pensaron que Phoenix iba a ganar el título de la NBA, pero esa gran victoria, ¿no?, de Cleveland en el 2016 contra Golden State, aún la recordamos porque terminó, fue la más cerrada de los últimos años. 4-3, llegó a 7 partidos, y bueno, el rey, ¿no? Pero estamos en la gran final 2021-22. Juanito, bienvenido.
Gracias, un placer siempre estar acá con ustedes. Saludos para Omar Tigre. Lamento, Omar, yo sé que vamos a hablar de basquetbol, pero lamento esas 3 pérdidas contra el equipo de los Yankees de Nueva York, pero no te preocupes que todavía hay oportunidad.
Estamos en tiempo, Omar, tranquilito.
Así es.
Bueno, Juan, gracias.
un cordial saludo, un abrazo para ti, y vamos a hablar de esta serie que está bien, yo diría que interesante, entretenida también, porque aquí van a dar el todo por el todo estos dos equipos. Ahora se va a jugar el tercer y cuarto encuentro allá en el TD Garden en Massachusetts, en Boston, y donde ahora es importante, la presión la tiene el equipo de Boston. ¿Por qué digo la presión? Porque si Boston pierde alguno de estos dos partidos, se le puede complicar la vida, porque ya tuvieran que ganar los dos seguidos y fueran en casa ajena. Estamos hablando, sería el quinto partido en Golden State y el sexto encuentro para ganar en 6, porque si no, en un séptimo partido en la Bahía, allá en San Francisco, va a ser difícil ganarle a este equipo que tiene una experiencia, yo diría que óptima. Cuando digo esto es porque estamos hablando de 12 finales, tienen 125 partidos en finales, el tridente de este equipo de los guerreros de Golden State, comparado a 0 que tiene este equipo de los Boston Celtics. O sea, es su primera final, incluyendo a un gran veterano como es Al Horford, y de verdad que nos sentimos orgullosos de que este jugador logre estar en la final, y posiblemente es la oportunidad más grande que tiene Al Horford para llevarse el título y ese trofeo tan preciado y ese anillo que todo jugador que alguna vez comienza en la NBA se quiere llevar. ¿Qué te parece? ¿Cómo ves la serie, Omar?
No, muy interesante. Después de no haber llegado ni siquiera a 100 puntos en el primer partido, se fueron con 120 en el segundo, ganándole a los guerreros. Yo creo que sí, que los Celtics, sigo creyendo que los Celtics pueden ganar el campeonato de la NBA. Me mantengo con mi pronóstico.
No, yo también.
Bueno, le ganaron al actual campeón, porque sigue siendo campeón Brook Lopez y el Milwaukee, y al Miami Heat, que fue el equipo que terminó con mejor récord acá en esta zona, ¿no?
Y a los subcampeones del 2020, que fue Miami Heat, que perdió con los Lakers.
No, y le pasaron la escobita a qué equipo.
Nada más y nada menos que al equipo que se pensaba que iba a estar, Omar, en las finales de este año de la NBA. Y me refiero a los Brooklyn Nets, desde que comenzaron.
Exacto, por eso me baso que para mí los Celtics van a ganar, haciéndole honor a su nombre de grandes guerreros que fueron en la antigüedad.
Así es, ¿no? Y hay que poner un punto muy aquí importante, que este es el tercer equipo con menos experiencia en la NBA. Si nos vamos, en el 1991 los Lakers, con ese grandioso tridente que tenían 135 finales jugadas. Y venían unos Chicago Bulls con un muchachito que se llamaba Michael Jordan y no tenía 0 de experiencia. ¿Y qué pasó? que esas personas o estos jugadores que no tuvieron experiencia le ganaron a unos Lakers que ya llevaba unas cuantas victorias en su haber en esas grandes finales. También sucede con el equipo de Chicago, que en el 1997 también logró jugar contra los Utah Jazz, un equipo que no tenía experiencias en los jugadores.
Dos años seguidos jugaron con el equipo de Bruno.
Con el equipo de Bruno, pero en ese año específicamente, 1997, 134 finales tenían lo que era Michael Jordan, Pippen, Stockton, estos jugadores, Steve Kerr, que jugaban en aquel tiempo para Chicago, comparado a cero. Y ahora sí pasa por tercera vez en la historia, 125 contando las sí dos últimas que han jugado.
Y, no, y recordarle, Omar, que el equipo de los uh-huh Pistons ganó su última serie, fue hace poco, en el 2004, contra los Lakers, que básicamente acabaron con ellos, ¿no?
Correcto, sí, cuando eran los Bad Boys.
Sí.
Ajá, así es, y ahora está sucediendo por tercera vez en la historia de que un equipo se enfrente a jugadores que ya tienen una vasta experiencia en lo que es las finales. En muchos récords se va a ir, yo diría que aumentando, especialmente para este jugador Stephen Curry, que no solamente es el líder en finales con triples, sino que también yo creo que se va a poner líder también en triples en los playoffs, con más de 500 ya, y lo que le falta por jugar todavía a Stephen Curry. Yo creo que una gran experiencia para él. Y buscar, todo el mundo y las personas que conocen de este grandioso deporte dicen que comienza una nueva dinastía para este equipo de los Guerreros de Golden State, especialmente este año, después de tener dos años de sequía. Y otra de las cosas que quisiera también mencionar, si vamos a las estadísticas de estos playoffs que se han desarrollado en este 21-22, los Guerreros siguen marcando la pauta con casi 114 puntos por partido. Vamos a analizar lo que es los Guerreros y Boston. Boston es el número 8 en cuanto a puntos se refieren ofensivamente, con un promedio de 107, bajaron un poquito igual que los Guerreros, pero cuando los redondeamos estamos hablando de 107. Si vamos a la parte defensiva, Boston ahí toma la delantera, es el número 3 hoy por hoy con 101,7. El número 7 es los Guerreros de Golden State con 108,5. ¿Qué quiere decir defensivamente? Que son los equipos que menos puntos le hacen cuando juegan en contra de ellos. Otra de las cosas también aquí, señores, que hay que puntualizar, en tiros de campo, los Guerreros el número 3 en esta postemporada con 48,8, el equipo de Boston 45,3. Estamos hablando de una diferencia de 3 puntos ahí. En cuanto a lo que es rebotes, también domina este equipo de los Guerreros de Golden State. No por tanto, pero sí tiene una ligera ventaja, 44 rebotes a 43 que tiene el equipo de Boston. Es el número 5 y Boston es el número 7. Y en cuanto a diferencial en puntos, cuando digo esto es cuando quedan positivos en puntos cada vez que ganan partido, yo diría que están, yo lo pongo empatado, porque estamos hablando de que Golden State más 5,2, Boston Celtics más 5,1, o sea que estamos hablando de un empate ahí en cuanto a diferencias de puntos cuando finalizan un partido en estos playoffs que se están desarrollando. Otra de las cosas que hay que enfatizar es en los bloqueos. Boston un poco mejor que este equipo de los Guerreros de Golden State, y estamos hablando por 1,4 bloqueo extra, o sea 6,4 tiene el equipo de Boston, los Guerreros solamente con 5 rebotes por partido. En cuanto a los 18 partidos que ha jugado los Guerreros de Golden State y los 20 partidos que ha jugado el equipo de Boston. Y en cuanto a puntos, yo creo que los dos que hay que más que destacar es Stephen Curry y Jason Tatum. La diferencia prácticamente son 3 décimas de punto, 26,6 contra 26,3 Jason Tatum. Yo creo que cualquiera del equipo que gane tiene posibilidades de llevarse el MVP de la final Stephen Curry, si es en el caso que gane el equipo de los Guerreros, y yo creo que Jason Tatum sería el candidato más importante para llevarse ese galardón, el MVP, el de jugador más valioso en las finales de la conferencia. Yo sé que ya tú le vas definitivamente a los Celtics, yo también le voy a los Celtics, tengo confianza de que este equipo puede dar un susto a pesar de la experiencia que tiene este equipo de los Guerreros de Golden State. Pero otra de las cosas, y yo creo que el punto principal aquí, Edemio y Omar, es que no puede haber un partido como fue el segundo. Cuando digo,
ese tercer cuarto fue increíble para el equipo de los Guerreros. Acabaron.
Y no solamente eso, cuando miramos que Al Horford, Robin Williams III,
dos punticos,
Marcus Smart, entre estos tres jugadores que estoy mencionando, que son titulares cuando comienzan los partidos de estas finales, solamente 6 puntos entre los tres, ahí está la gran diferencia. Yo creo que por eso fue que este partido se fue de un solo lado. Y cuando hablamos también y agregamos a un Derrick White, que el primer partido anotó 21, en el segundo, o sea, viniendo del banco 12 puntos es bastante aceptable, pero yo creo que se esperaba un poquitico más de Derrick White. Tenía varios tiros de larga distancia, no lo hizo, prefirió pasar la pelota. Y yo creo que él ha sido bastante clave para esos tiros de larga distancia, como lo hizo en el primer encuentro. Otra de las cosas que vi un poco de individualidad de este jugador, Jason Tatum, y quiero que tú comentes también, Omar, sobre esto, porque en el partido anterior, a pesar de que no anotó los puntos que siempre están, yo diría que anotando este jugador, Jason Tatum, que son 20 o más, pero anotó 12 puntos, pero pasó la pelota 13 asistencias. Y yo creo que eso es importante. Si lo comparamos con este juego que hizo en el segundo partido, sí, obtuvo 28 puntos, fue el mejor de este equipo, pero solamente 3 asistencias. Ahí no, está la clave.
Horford, que acabó en el primer encuentro, el dominicano.
Correcto, y solamente 2 puntos. Y además, anotó, obtuvo 13 rebotes también. Esa fue una de las claves que Al Horford reboteó muy bien, porque cuando tú tienes un centro que te obtiene 8 rebotes no es malo, pero se esperaba un poquitico más de Robin Williams. No sé si en una de esas caídas se vio un poco cojeando él en el partido, y eso fue que lo mermaron y no lo pusieron a jugar más ni en el cuarto ni parte del tercero, y eso fue algo, yo diría también, que no le dio esa flexibilidad a este equipo de Boston.
Sí, estaba lesionado, eso estoy muy convencido. No sé si podrá jugar, si se lesionó o estará como titular otra vez. ¿Sabes algo al respecto?
Bueno, hasta ahora no se ha dicho nada. No dijeron, porque yo estuve haciendo jugada por jugada para este partido, y créeme que nunca se rumoró nada de que había lesionado. A lo mejor no lo sacan en el cuarto, como sentaron a todos sus titulares, porque la ventaja era muy amplia para este equipo. Claro. Ahí no había más nada que hacer, ahí solamente es darle minutos a tu banca, a ver qué puede desarrollar. Claro, anotaron 10 punticos más porque entraron perdiendo por 29 puntos este equipo de los Celtas de Boston, y automáticamente ni Tatum, ni Brown, ni Al Horford, muchos de los titulares, ni Marcus Smart estuvieron en el cuarto periodo ni un segundo. O sea que lo sentaron para que la banca pudiera hacer el trabajo.
Sí. Bueno, Omar y Juanito, a lo largo de la historia del deporte mundial hemos visto dinastías en diferentes ligas y en diferentes deportes. Y la NBA no es la excepción, ¿no? Aquella dinastía donde jugó Bill Russell, porque cuando hablemos del buen baloncesto a nivel universal, que toquemos el tema de Michael Jordan, del rey de Chamberlain. Señores, el nombre de Bill Russell no lo podemos obviar.
No, al contrario. El único jugador con 11 anillos, o sea, ya
de
prácticamente.
13, de 13-11.
Así es. 11 anillos en la NBA, y además tiene el trofeo de MVP de Bill Russell, que él espera dárselo a un jugador de Boston, pero si no, yo creo que se lo pudiera llevar. No hay quien se lo quite este año a Stephen Curry. Los dos primeros partidos han sido excepcional. Este jugador hace lo que quiera cuando tira de tres. También me alegró de que Jordan Poole, o sea, porque uno tiene que admirar, no solamente porque a ti te gusta un equipo, tienen que admirar también los jugadores contrarios. Y a pesar de que el primer juego no fue tan fructífero como él ya sabía que viniendo del banco es un jugador letal, pero en este segundo 17 puntos, 5 triples, y uno de ellos se convirtió en la segunda marca más importante de 39 pies, lanzó esa pelota. Y fue algo impresionante cómo esa pelota caía solamente net, o sea, porque no fue que ni chocó en el tablero. Y los únicos, Mario Chambers y Jackson, fueron los únicos que tuvieron ese récord con 40 pies en unas finales, lanzar prácticamente 45 pies, casi la mitad de la cancha. Okay, estuvo a 2 o 3 pies más para lograr tirar ese balón de la mitad de la cancha y tenía que hacerlo porque si no se le acababa el tiempo.
Bueno, del 2015 para acá los guerreros han ganado 3 títulos de la NBA, pero esta serie final contra el Boston realmente va a ser sumamente difícil. Y si tenemos en cuenta que Boston va a ser sede de los partidos 3, 4 y 6, o sea, de 5 que faltan, Boston va a ser sede de 3.
Correcto, correcto. Así que, pero aquí lo que hay que enfatizar, Edemio, es que si este equipo de los guerreros se lleva un partido allá en Boston, ya automáticamente... sí, todavía tiene la oportunidad Boston de ir y ganar el quinto y el sexto para finalizar en 6, porque si se va un 7, esto vuelvo y repito,
ser en San Francisco.
Va a ser en San Francisco y con la experiencia que tienen estos jugadores, y en su propio feudo, era como el Oracle Arena anteriormente, donde ellos ganaron 3 campeonatos, el Oracle Arena se llama, era en Oakland. Que eso era una de las ciudades más bullosa, impresionante, junto con Dallas también, que este año fue bastante admirable ese público de Dallas. Pero yo diría que para el año que viene, y esto se lo quiero preguntar a Omar Tigre, que él cree de esto, no solamente los guerreros van a tener, yo diría que una puerta ahí para estar entre los mejores, porque regresa el poderío de Denver. Cuando digo el poderío, no solamente del MVP, que por 2 años consecutivos de Nikola Jokic, va a regresar Jamal Murray, Marco Porter Jr., para este equipo de Denver, y ya esto le va a dar más fortaleza y más profundidad en el banco. Además, son titulares y son jugadores claves para este equipo de Denver. Y además, lo que va a pasar con Utah, no sé, porque ya se le fue el coach, se fue Snyder, le quedaban 2 años más, renunció, no quiso seguir, le está dando la oportunidad.
Bruno está mal en ese aspecto.
Sí, ahí está mal, y ahí todavía no se sabe si Rudy Gobert se va a quedar con el equipo, si Donovan Mitchell va a seguir con el equipo. Una de las cosas que quieren dejar más por encima de Rudy Gobert es a Donovan Mitchell, de que sea, yo diría que construir ese equipo ahí por junto con él. Pero todavía no se sabe qué va a pasar. Va a haber una reconstrucción, van a haber cambios. Y aquí parece que hay muchos equipos que están interesados en Rudy Gobert.
Sí. Bueno, Antetokounmpo se va a mantener por muchos años con el equipo del Milwaukee, pero también Quinteto, que si te pones a ver, necesita en parte alguna renovación, ¿no?
Correcto. Tienes a este que ya es un gran veterano, el cubano-americano, Bruce López. Tienes a un Chris Middleton que ya está entradito en edad. Claro, le quedan fácil 2 años más, 3 años cuando más, ¿okay? Porque él quería retirarse, pero Antetokounmpo le dijo que le dieron unos cuantos años más. Por eso fue que renovó con este equipo de Milwaukee. Tienen a Jrue Holiday, que es otro jugador, para mí uno de los mejores armadores, o está entre los 10 mejores en la NBA. Un jugador que te pasa muy bien la pelota, te puede tirar de 3, yo diría que jugando dentro del tabloncillo, para mí es uno de los mejores que existe hoy por hoy, pero es lo que tú dices, tiene que traer algunos jugadores, yo diría que más jóvenes, pero ya con alguna experiencia, 2, 3 años en la NBA, para poder ayudar a Antetokounmpo, porque ahí está la clave. Se veía en ese séptimo partido que Milwaukee fue a jugar allá al TD Garden, se veía Antetokounmpo, a pesar de más de 30 puntos que anotó, bien cansado. Ya se veía que estaba dando lo último de él. Además, fueron una serie bien, bien agresiva, bien, yo diría que física, y por ambos equipos, lo mismo por el equipo de Boston que por el equipo de Milwaukee. Pero muchos cambios van a venir. Ya presentaron también al nuevo coach de los Lakers de Los Ángeles. Vamos a ver, este coach simpatiza mucho con Russell Westbrook. Vamos a ver si Russell Westbrook se queda con los Lakers, porque había muchos rumores de que había posible intercambio. Hay rumores de Russell Westbrook por Kyrie Irving, o sea, y yo creo que ahí cualquiera de los equipos se puede beneficiar, porque son dos jugadores que te pueden dar buenos minutos dentro de la cancha, y pudiera ser de nuevo juntarse Kyrie Irving con LeBron James, o sea, que jugaron y ganaron campeonato con Cleveland, Edemio.
Sí, bueno, gracias Juanito, mantente por aquí porque nos vamos a Pumin Coach, seguimos con el béisbol, pero quédate por aquí con al lado de Omar el Tigres. Omar y Juanito, ayer lunes en la Gran Manzana, en la ciudad de Nueva York, bueno, se reunieron ejecutivos de la nueva Asociación de Peloteros Cubanos Profesionales y el comisionado de las Grandes Ligas y algunos ejecutivos de ahí, ¿no? Rob Manfred. Y bueno, dieron a conocer ayer lunes que ejecutivos de esa Asociación de Peloteros Profesionales Cubanos se reunieron con Manfred y bueno, para exponerle en nuestro proyecto, dice la asociación, y las intenciones de presentar un equipo de estrellas en el Clásico Mundial de Béisbol del año 2023. Fue una reunión positiva, nos informaron, donde pudimos presentar los reclamos justos de nuestra asociación y que el comisionado de las Grandes Ligas, Rob Manfred, sabe de la situación nuestra, que estamos trabajando fuertemente para llevar un equipo cubano al próximo Clásico Mundial de Béisbol. En el caso de Manfred, se comprometió a explorar las diferentes avenidas para exponer sobre el terreno en un futuro el talento, ¿no?, del béisbol cubano. Yo la situación realmente la veo muy difícil porque Cuba es una federación, esto no sería una federación nacional y veríamos conflictos por todas partes. ¿Qué tú crees, Omar, y Juanito, al respecto?
Sí, yo coincido contigo. A ver, sería un sueño para nosotros ver a los mejores peloteros cubanos participar representando el nombre de nuestro país. Pero, ¿qué pasa? ¿En qué posición se pondría el gobierno cubano ante esa situación? Yo creo que no sería una situación que le iba a favorecer en absoluto y no sé hasta qué punto eso pueda funcionar. No sé qué piensa Juan al respecto.
Yo creo, estoy de acuerdo con ustedes dos. Si vemos los jugadores cubanos que están acá jugando en el Major League Baseball, o sea, en el mejor béisbol del mundo, sí, aquí pudieras hacer con ellos un equipo Cuba, pero de Norteamérica. Estamos hablando acá de los Estados Unidos. Ahora, el punto de vista aquí es que siempre el gobierno cubano va a querer hacer las cosas a su favor. Nunca va a regirse por las leyes de lo que es el Major League Baseball o las leyes del torneo mundial de béisbol. Y ahí está el punto principal. Yo creo
mañana
que,
ampliamos
que no
el
va
tema.
A pasar.
Sí, mañana ampliamos el tema. Muchas gracias, Omar.
Oh, gracias a usted.
En vivo desde el Vedado ahí, el bello Vedado en la capital cubana, La Habana, Cuba. Bueno, mis amigos, el ingeniero de sonido fue el Junior, ¿no? Como siempre, el vanense por acá. El productor, José Balois, y compartimos con ustedes desde La Habana, Cuba, Omar, y por acá Juanito Pendaz. A todos, muchas gracias, buenos días, buenas tardes y buenas noches.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría en que a cada uno debe darse de lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para ser